Conecta con nosotros a través del Twitter de Onda Vasca. Conecta. En Onda Vasca, el primer café.
Por cierto, aviso a los usuarios de Metro Bilbao, que son muchos, muchísimos, cada mañana nos informan desde Metro Bilbao que la avería ya está solucionada. Lo que pasa que, bueno, a ver, una cosa es que había una avería entre el tramo de San Ignacio e Indautxu. La avería se ha solucionado, insisto, pero claro, un poquito de paciencia porque, aunque se haya solucionado ya, las horas de paso en estaciones se van a ir normalizando paulatinamente. No va a ser esto ya pues arreglado y ya el transcurso del suburbano va a ir con total normalidad. No, irá paulatinamente solucionándose el asunto. Bueno, primer café en Onda Vasca con Fiat Seguros que nos tomamos esta mañana con el economista, profesor de Deusto Business School, Máximo Cermeli. ¿Qué tal, Máximo? Egunon.
Egunon, Chema.
Bueno, pues muchas noticias, como siempre, en clave económica que comentar. En media horita, al menos, vamos a conocer el dato del paro registrado máximo. Obviamente todavía no lo sabemos. Yo te pregunto por sensaciones o por percepciones, porque bueno, la tendencia en los últimos meses es buena, es positiva, ¿no?
Sí, es positiva y se estima que a nivel de Estado va a haber una reducción de 40.000 desempleados. Es decir, que vamos a tener una tendencia de reducción de desempleo, o sea, menores personas desempleadas, y también que se van a incrementar las afiliaciones a la Seguridad Social. Es decir, ambos datos serán seguramente positivos. Es decir, por lo que se adelanta también por parte del Ministerio de la primera quincena del mes de mayo. Entonces, bueno, o sea, el mercado laboral parece ser que responde en un entorno que, ojo, o sea, el año pasado estimábamos que este primer semestre, es decir, de enero a junio, iba a ser un semestre duro, o sea, un semestre malo, un Cierto. Semestre de recesión fuerte, y sin embargo hemos vivido una pequeña ralentización, pero no hemos caído en recesión como otros países. Por ejemplo, Alemania es noticia de hace unas semanas que ha avisado de dos trimestres seguidos en negativo. Bueno, España no ha pasado esto, en Euskadi estamos bien, o sea que vamos, que realmente el tema de la economía se ha hecho mejor de lo que se esperaba.
Una cosa es que se reduzca el paro, que siempre es positivo, Máximo. Otra cosa es la calidad de ese trabajo también, ¿no?
Claro, ese es un tema abierto.
Es que siempre haces mucho hincapié también tú en eso, claro.
Eso es que si buzoneas los datos, si entras dentro ahí, si vas mirando toda la que es la información que está dentro de la tripa, ¿no?, de estos datos luego del paro, también de la EPA, es cierto que se ve que hay una diferencia con lo que son las horas trabajadas, mejor dicho, la productividad por horas. Es decir, es verdad que el empleo crece, las afiliaciones crecen, pero las horas, o más bien, se mantienen o se han reducido anteriormente a la última EPA, ¿no?, a la encuesta de la población activa. Entonces eso nos está diciendo que la calidad del empleo, bueno, quizás no es ahora mismo, está mejorando el empleo, la siguiente tarea es mejorar la calidad de este empleo, ¿no? Es decir, se está reduciendo la temporalidad y la calidad del empleo todavía...
Bueno, se dice que desde que se aprobó la reforma laboral a nivel del Estado...
Se ha reducido.
Más contratos indefinidos, etcétera.
Pero ahora hay que trabajar, yo creo, la siguiente tarea pendiente es la de mejorar que realmente estas horas trabajadas también crezcan, es decir, que realmente las horas que trabaja cada persona sean proporcionales a su trabajo y que no haya empleos de, entre comillas, de baja calidad. Es decir, que se deje de hablar de trabajadores pobres, que es una de las grandes, uno de los grandes problemas que tenemos en España y en otros países europeos.
Claro. Bueno, no será el único dato económico hoy, Máximo, porque hoy el Eustat va a informar de la evolución de la economía de Euskadi durante el primer trimestre del año. Ya avanzó en abril un crecimiento interanual previsto del 2,2% y del 0,4% en comparación con el PIB de los tres últimos meses de 2022. Bueno, pues la situación económica también en Euskadi es positiva, ¿no? Hombre, no se está creciendo como se debiera,
bueno, pero
dadas 2%... las circunstancias está
claro,
bien, ¿no?
Es que un 2% es un valor muy bueno, quiero decir, o sea, cuando crecíamos, a ver, si hubiésemos hecho esta misma conversación hace 8 años o 6 años, bueno, crecer a un 2% era un logro, ¿no? Sin embargo, lo hemos tenido, la caída del PIB que nos ha hecho la pandemia, hemos vivido caídas de dos dígitos, ¿no? Hemos tenido otros dos dígitos en la inflación, que ha sido otro tema, es decir, hemos experimentado unos vaivén en la economía, o sea, desde la inflación hasta el crecimiento, que no habíamos visto en las últimas décadas. Y crecer un 2% era un reto, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, es un valor que está por encima del valor del crecimiento del Estado en términos de economía, estamos hablando de PIB, y en general podríamos decir que, menos algunas pequeñas repercusiones que hemos tenido en el sector industrial, que se ha visto afectado muy fuerte por la pandemia, bueno, se está lentamente recuperando y se vuelve a crecer a ritmos que son buenos, muy buenos.
Hemos tenido esta semana datos de los precios del IPC. Sí. También baja el IPC.
Sí, también baja el IPC. Entonces, esto es positivo. Es decir, en economía, los tres grandes indicadores que tenemos en cuenta cuando analizamos son el crecimiento del PIB, que acabamos de decir, y en el caso de Euskadi es positivo, encima más que por encima de España, por encima del Estado. Uh-huh. Y importante, el segundo es el IPC. Y en estos dos datos, podríamos decir que España, con respecto a los otros países europeos, tiene unos valores que son positivos. Es decir, tiene un crecimiento que está por encima en general de los demás países europeos y una inflación que está por debajo. Pero ¿qué pasa? Pasa que uno de los grandes problemas que tiene luego España es en el mercado laboral. Es decir, el IPC también se reduce, pero ojo también con el IPC, ¿no? Se reduce, las medidas que se han puesto en marcha han sido buenas, son positivas, pero también se reduce porque hay una dinámica coyuntural que hace que esta reducción esté en marcha.
O sea, dinámica global.
Eso es.
No solamente por la, bueno, lo que puede estar haciendo el gobierno.
Sí, o sea que las medidas que se han tomado han sido positivas, pero quizás el empujón a esta reducción se debe más a lo que es la propia, el propio movimiento de la inflación que está bajando a, como tendencia a nivel europeo. Uh-huh. Vemos en esta semana los datos europeos, pero ¿por qué podemos decir también esto, ¿no? Porque cuando analizamos los datos de adelantados del IPC, hay un indicador que se llama IPC adelantado, o sea, IPC armonizado, el IPCA, sí, que básicamente utiliza la misma cesta de la compra en todos los países europeos. Entonces, si tú coges esta cesta de la compra, ves que se ha reducido más que el IPC de España. Entonces, ajá, ahí realmente detectas que hay una tendencia, ya podríamos decir de alguna forma europea, es decir, que el mandato del Banco Central Europeo lo estamos sufriendo, lo sufrimos, es decir, en las hipotecas, en el consumo, y probablemente esos efectos lo veremos todavía más en esta segunda parte de 2023, pero que esta tendencia a la reducción de la inflación está en marcha, repito, en España mejor que en otros países, pero en general es una tendencia europea.
O sea, que no solo hay que mirar la inflación subyacente, ese Michelin, siguiendo pues, tu terminología.
Hay otro también, elemento,
otro Michelin,
el
que es el IPC armonizado.
Eso es, o sea, otro elemento que ponemos encima de la mesa y con lo que igual hay que familiarizarse también para cuando se analizan estos datos, poner matices y saber bien si lo que se está haciendo es bueno o malo, o si hay que insistir en lo que se está haciendo, o si, bueno, de alguna forma pues hay que aceptar que es una tendencia y en este caso es positivo. Uh-huh. O sea, que se vaya reduciendo.
Baja la cesta de la compra, pero muy poquito.
Sí.
Sigue siendo muy alta.
Es que con respecto al año anterior y los consumidores, es que nada más ir al supermercado. O sea, tú vas al súper, entras y sales y es cierto que la cesta de la compra de un año a otro, de promedio, los alimentos han subido un 15, un 16%. Y no dejan de subir. Es decir, ojo, el tema aquí importante es que los alimentos, por mucho que la inflación se vaya reduciendo, la cesta de la compra que ha subido no se va a reducir. Es decir, se queda ahí anclada. Entonces, sí es cierto que si vas al súper empiezas a detectar, cuando vas comprando las cosas, que hay productos que ya se han estabilizado y otros que incluso, por ejemplo, los plátanos, ¿no? Y el otro día estaba en el supermercado y detectaba que los plátanos habían subido un 4%. O sea, perdón, habían subido a 4 euros los plátanos de Canaria y ahora estaban otra vez en 1,50, 1,90... Han bajado. Y hay pocos productos, pero algunos que han bajado. Entonces, bueno, estamos en esta tendencia en que lo que ha subido se va a mantener ahí, pero que se está estabilizando, por lo menos. ¿Y qué pasa? Que una tendencia muy importante es que están cambiando los hábitos de consumo de este IPC.
Evidentemente.
Y lo hemos detectado también como economistas. O sea, un tema importante es que mucha gente tira ya de productos, por ejemplo, congelados.
Que son más baratos.
Que son más baratos.
Que los frescos,
eso
obviamente.
Es, claro. Entonces, y además tienen un tema de que mantienen las propiedades nutricionales iguales, exactamente iguales a los productos frescos, además evitan desperdicios, son más fácil, te ahorran tiempo para cocinar, pero bueno, no se está haciendo por todo esto, sino que más bien se está haciendo por el primer motivo, que es que se ahorra, es decir, tú coges por ejemplo unos guisantes o unas zanahorias y puedes ahorrar hasta un 90 o un 70%, entonces esto al final suma y cuando tú
puedes ahorrar, has dicho, hasta un 70-90%,
sí,
cogiendo
sí,
ese producto congelado, verduras. Cuando hablamos de congelados no hablamos de helados, ¿vale? Estamos hablando de verduras congeladas, ese tipo de cosas.
Que nos gusta el helado, el calor,
hombre,
y esto,
sí,
nos
supuesto.
Invita a tomarlo, pero estamos hablando de verdura congelada, de hortalizas,
eso es
lo que son, básicamente guisantes, pero productos incluso de temporada,
es decir,
ahora mismo los guisantes, ¿no? O sea, o también de pescado, porque el pescado es un tema importante, el pescado es uno de los grandes productos, casi una cuarta parte en España se vende congelada ya, es decir, un 27% del pescado que se vende es congelado, y eso te permite ahorrar hasta un 30 o un 20% dependiendo del tipo de pescado. O la merluza, el atún.
No está mal.
Y luego también, incluso la carne, ¿no? Por ejemplo, si coges el pollo, pues hay pollo congelado y pollo que realmente lo compras fresco en la bandeja del supermercado, pues ahí también puedes ahorrar otro 20%. Empiezan a detectarse cambios en los hábitos de consumo de los consumidores.
Totalmente, claro.
Que al final es buscarse las soluciones para poder sobrevivir a esta inflación, repito, que ha sido de un año a otro de promedio, repito, de promedio, porque ha habido cosas que han crecido más y otras que menos, un 15%. O sea bueno, sí.
Bueno, pues ahí está también, Massimo Cermeli, desde el punto de vista del consumo, no solo de la economía, la opción más económica ante la inflación, comprar alimentos congelados, y el ahorro, como nos dice él, en tanto por ciento es importante. El Banco Central Europeo va a subir otra vez los tipos de interés. ¿Será la última subida, Massimo?
Parece ser que sea la última subida, pero ya está descontada por el mercado. Es decir, ayer veíamos datos del Euribor, para los que tengan hipoteca variable, que ya rozaban el 4%. La siguiente subida, que se va a dar de un cuarto de punto, de un 0,25, llegará al coste del dinero de entrada, es decir, por parte del Banco Central Europeo, a este 4%. O sea, ya el mercado lo ha descontado. Es decir, ya es como cuando hay un partido y las apuestas ya descuentan cuál es el equipo que va a ganar, ¿no? Entonces, si tú apuestas por este equipo, pues vas a ganar menos, porque el mercado ya ha descontado quién es el ganador. Entonces, si subirá al 4%, será probablemente la última. Te repito, sufriremos, que ya lo sufrimos, ¿no? Todos los efectos de este Euribor que está ahí, no solo por las hipotecas, sino que también por el crédito al consumo en general. Y en la segunda parte de 2023 lo sufriremos, es decir, tendremos este impacto en la inflación que ya se ve, repito, lo que decíamos, es decir, la inflación ya está disminuyendo, con lo cual esto ya lo vemos reflejado en los que son los niveles de precios que están cayendo, pero veremos también este Euribor, bueno, o sea, y todo lo que es el sector de la inflación, o sea, todo lo que es la inflación y todo el sector también del consumo, que se verá afectado por esa subida. Será la última, seguramente, porque ya en Estados Unidos la tónica, y nosotros vamos detrás de Estados Unidos, es que este valor, bueno, esta subida ya está bajo control, es decir, la inflación está medianamente bajo control, y entonces los bancos centrales tienen miedo ahora sí, porque han tenido que elegir entre luchar contra la inflación y caer en una recesión. Pues ahora el miedo que les preocupa a los bancos centrales, que realmente tanta contundencia en los tipos de interés para bajar la inflación, una vez que la inflación esté bajo control, nos pueda llevar, ¿no?, a una recesión, ¿no? Repito, hay países europeos donde esto ya se empieza a descontar, Alemania ha tenido dos trimestres seguidos de crecimiento negativo. Así que ojo con lo que viene, que no es negativo, pero que ahora los bancos centrales saben que el papel de la inflación está bajo control, o sea, está básicamente bajo el control del Banco Central, y ahora tienen que cuidar de que no se caigan los países en recesión. Además, Chema, todo esto en un contexto donde la Unión Europea avisa de que el año que viene se vuelve a reactivar las reglas fiscales. Es decir, había unas normativas fiscales de déficit, de deuda, que había que mantener bajo control, que se han suspendido debido al COVID y que en 2024 vuelven a reactivarse. Eso implicará probablemente...
Eso te iba a decir, ¿qué implica eso?
Que los países se tengan que poner las pilas en reducir el déficit, en reducir las deudas que se han disparado durante estos años. Vamos, en una palabra podríamos decir que esto significa que muchas de las ayudas sociales, de las cosas que hemos tenido positivas para ayudar a la ciudadanía
se
en
van
esos
a suprimir.
Años, se van a suprimir. O sea, que va a ser que quien gobierne, o sea, después del 23 de julio va a tener que empezar a, como en Estados Unidos un poco, se va a abrir un debate sobre qué recortar o qué impuestos subir.
Pues
o sea,
la deuda pública del Estado es bastante altita.
Ha subido y se ha disparado, es decir, ha subido ya más por encima del 100% y ha rozado casi el 120% de lo que es el valor del PIB. Entonces, bueno, estamos hablando de unos valores elevados, y la Unión Europea avisa de que hay que volver a la senda de realmente de menor déficit, menor deuda, y esto empieza en 2024. Con lo cual, tarea pendiente también en un contexto de Euribor en el 4% de los bancos centrales que han subido los tipos, que no es dar malas noticias, simplemente decir qué es lo que hay encima de la mesa y entonces cuál es la tendencia, un poco la tónica, ¿no? Es decir, qué vamos a tener y también alegrarnos por lo que hemos esquivado, es decir, este primer semestre que probablemente iba a ser mucho más duro de lo que realmente ha sido.
Bueno, entonces, bueno, a finales del año pasado las previsiones eran bastante peores.
Eso es. Entonces probablemente lo que estamos diciendo, es decir, este mix de tipos al 4%, de senda fiscal que se vuelve a recuperar por la Unión Europea, de, bueno, también turbulencias políticas a nivel europeo, es decir, que se están dando muchos cambios y muchos bandazos en muchos países, bueno, todo eso sumado puede que no dé un mix perfecto para que todo el escenario sea negativo, pero desde luego sí que hay que tener también cuidado que la cosa no es no está para echar cohetes, vamos.
He leído, Máximo, que el aumento del Euribor ha impulsado las hipotecas mixtas.
Sí, estas hipotecas que son una parte fija y otra parte variable, es decir, tienen un componente fijo donde los bancos se anclan básicamente a un valor que tienes que pagar durante todo el periodo de la hipoteca o sobre todo durante los primeros periodos, los primeros años, para que realmente ahora mismo en periodos más altos te hacen un tipo de un valor más bajo de tipo fijo para que luego se vuelva a anclar al Euribor en cuanto el Euribor vuelva a reducirse de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Aún así, si sacas un promedio y claro, no tienes la bola de cristal, no sabemos qué va a pasar con el Euribor, desde luego bajará en los próximos 10-15 años seguramente, después de que ha subido tanto, pero claro, o sea, no deja de ser un coste mayor de las hipotecas que ha subido, es decir, hombre, lo mejor hubiera sido haber negociado una hipoteca de tipo fijo antes de que empezara la subida de los tipos de interés.
Lo has dicho mil veces.
Mil veces, lo hemos comentado aquí, lo hemos adelantado, algunos nos han hecho caso, otros no, pero en aquel 2021-22, pues ya había que tener un tipo fijo, es decir, cuando todos los bancos te decían, pero ¿por qué un tipo fijo cuando realmente el Euribor es negativo? Pues ahí era cuando había que apostar por un tipo fijo, probablemente en aquel momento un pelín más alto, pero ahora, bueno, tiene una ventaja, desde luego, durante estos últimos 3-4 años será positivo.
Hay un asunto, Máximo, de la economía internacional que me llama mucho la atención. Me decías antes, esto da para una entrevista monográfica. Hablábamos antes de la deuda pública del Estado español. En Estados Unidos, ¿esto cómo funciona? Porque acuerdan siempre subirle subir el techo presupuestario en Estados Unidos, y es una dinámica que, bueno, a mí me extraña bastante, me sorprende,
y a todo el mundo. Primero ejecutan,
necesito más techo presupuestario, te lo damos.
Primero ejecutan y luego, o sea, van como negociando la aprobación de si sube, claro, porque podría entrar en los baremos, es decir, que cumple con lo que se recauda, pero si no, habría que pedir la autorización al Congreso, claro, y si las mayorías no son exactamente en las dos cámaras, como ahora, ¿no?, que hay un partido que controla una cámara y otra, tienes ahí, claro, un vaivén que no... Bueno, es negociación dura y pura. Es decir, por ejemplo...
Negociación política.
Política, claro. Los republicanos lo que han pedido es reducir algunas prestaciones sociales y a cambio, pues le aprueban el techo el mayor déficit que ha generado, ¿no?, el presupuesto del año pasado.
Claro, así evitas la suspensión de pagos.
Eso es, porque si hubiese suspensión de pagos, cosa que no ha pasado, pero que hemos tenido los últimos casi 10 años, o sea, con estas negociaciones de último minuto, pues está temblando el mundo. Imagínate un país como Estados Unidos, que es el país líder económico en el mundo, el que controla la economía de todo el mundo, básicamente indirectamente, no directamente, pues que se declaran en pago, ¿no? Esto, o sea, si estamos temblando cuando esto estaba pasando con Grecia en 2010, y Grecia es nada, o sea, 200.000 millones de euros versus 15.000 miles de millones, estamos hablando de 15-16 trillones, pues imagínate. Entonces, bueno, la verdad que es un escenario apocalíptico que siempre está encima de la mesa, pero que al final se soluciona con una negociación donde quien gobierna tendrá que ceder algo al otro partido, ¿no? En el sentido que el otro partido quiera, pero para que se le apruebe. Y ahí hemos estado. Bueno, hoy finalmente la buena noticia es que tenemos este acuerdo, o sea, ya en Estados Unidos se ha aprobado.
Y eso ha hecho, por cierto, que suba la bolsa, suba el IBEX, claro. Están...
Todo, y baja la volatilidad, lo que es el índice del miedo, es decir, parece ser que el mercado se estabiliza, porque las últimas dos semanas ha estado temblando un poco con este tema de la inestabilidad, ¿no?, de la volatilidad de esto de Estados Unidos y otros temas. Pero este ha sido el elemento clave de la economía internacional.
Es muy sorprendente.
Los americanos nos sorprenden mucho. Bueno, yo siempre digo a mis alumnos cuando vienen ahí, los americanos sois muy buenos, porque a los 18 años, bueno, hasta los 21 años no te dejan, o sea, cambiando de tercio, es decir, años no te dejan beber alcohol, pero a los 10 años te puedes comprar un Kalashnikov. Y entonces, bueno, los americanos no, son fantásticos, o sea que...
Es otra cultura. Evidentemente. La crisis bancaria, precisamente, que surgió en Estados Unidos, ¿este tema cómo está ahora mismo? ¿Calmado?
Parece que sí. Sí, parece que sí, aunque ayer también avisaban desde la autoridad la que vigila lo que son las entidades financieras de Estados Unidos, que había, en lugar de las 4 o 5 entidades financieras que habíamos detectado nosotros, bueno, que han salpicado en Europa en las noticias, que había otras 40 y tantos entidades financieras que estaban a riesgo de impago, bueno, que podían tener problemas de liquidez, ¿no? Entonces, es decir, el problema realmente ha ido salpicando a otras entidades y las autoridades, al controlar, al ver un poco qué era, cuál eran los los problemas que había dentro de estas entidades, han detectado que había más bancos de los que realmente al final hemos conocido o hemos sabido. Uh-huh. Pero bueno, parece ser que el gobierno de Estados Unidos en general, o sea, está un poco la situación bajo control, ¿eh? O sea, que no nos va a salpicar.
Y de hecho también se ha visto que bueno, la banca europea y sobre todo en este caso la del Estado español está bastante fuerte.
Sí,
no ha habido ningún efecto contagio porque hasta hace bien poco se hablaba de eso.
No,
contigo
eso
lo
no.
Hemos comentado.
Eso no. Bueno, nos hemos preparado. Es decir, que hemos aprendido de la crisis de 2008, luego 2010, hemos aprendido y hemos puesto cortafuegos y hemos puesto vigilancia a nivel bancaria. Pues hemos aprendido, podemos decir una palabra. Ahora, ¿que podemos mejorar? Pues desde luego. ¿Y que se pueden hacer muchas otras cosas mejor? Pues sí. Pero que hemos aprendido mucho de las crisis anteriores que hemos vivido. Pero aquí, o sea, yo quiero que eso quede claro, Chema, es que el problema que vamos a tener, ahora olvidámonos de los bancos, de todo lo que hemos vivido en estos años. Hasta incluso te diría que lo del IPC, ojo, que esto no lo estoy infravalorando, no lo voy a quitar del medio, porque todo lo que ha subido ahí se va a quedar. Entonces tendremos que pelear para recuperar el poder adquisitivo que hemos pedido, o sea, como trabajadores, en las nóminas y como consumidores, o sea, lo que ha subido, ha subido. Pero la inflación, yo creo que lentamente, debido a esta ralentización que ya está en marcha de forma contundente y las medidas que se han tomado que han sido apropiadas, pues dejaremos de hablar de inflación. O sea, es como el COVID. ¿Quién habla hoy del COVID? Ninguno. Pero el COVID durante unos años ha sido en el centro de nuestras preocupaciones, en nuestras vidas. Entonces, yo creo que la inflación, como el COVID, irá lentamente desapareciendo de la agenda política. Me refiero a finales de 2023, 2024 y siguiendo. Y en la agenda política aparecerá otra variable económica que hemos mencionado antes, que serán deudas públicas, déficit. ¿Cómo arreglar que los déficits de los países pues cumplan? Sostenibilidad del sistema de pensiones. Estos van a ser los grandes, entre comillas, ¿no? O sea, problemas económicos de los próximos años. Desplazando del foco, o sea, lo que es la inflación.
Sí, esto es como cuando hablábamos, recuerdo, en el gobierno de Mariano Rajoy, día sí día también, de la prima de riesgo.
Eso es, estos temas económicos que son trending topic, ¿no? O sea, que se trasladan como la principal preocupación y que luego van desapareciendo. Bueno, es que la inflación no podemos decir que va a desaparecer porque esto sería un insulto a la inteligencia humana, porque cuando, repito, vamos al súper, la inflación está ahí y la sufrimos todos.
Evidentemente.
Pero como tema de agenda política, de agenda de debate económico, pues desde luego no va a ser ya la preocupación de los economistas, de los bancos centrales y de los gobiernos, sino que más bien va a ser el problema de cómo recortar de alguna forma algunos gastos o hacer que algunos impuestos suban para que Europa se quede tranquila y siga dando los famosos, bueno, erogando los famosos fondos europeos. O sea, que va a haber un debate de, no de austeridad, porque en esto ya la Unión Europea ha puesto las manos adelante, ha dicho, no vamos a hacer la austeridad como en 2010, o sea, vamos a ser flexible y a cada país aplicaremos unas medidas. Pero sí que va a haber un debate importante sobre qué hay que empezar a recortar y qué hay que empezar a subir.
¿Las letras del Tesoro, Máximo, siguen siendo una buena opción para los ahorradores?
Sí, la letra del Tesoro son una buena opción. O sea, son, de hecho, todavía uno de los instrumentos que más paga ahora, ya que las cuentas corrientes no te están ofreciendo nada. Entonces, muchos lo que están haciendo es mover sus depósitos o su dinero, sus ahorros, que, por cierto, están disminuyendo. Se habían disparado durante el COVID y poco a poco han ido desapareciendo. Ese es otro tema también, que este primer semestre de 2023 hayamos tirado quien ha podido de ahorros, y esto nos ha permitido no caer en esta recesión, pero estos ahorros no son infinitos, van terminando, y muchos ahora lo que también deciden es sacarlos del banco y comprar letra del Tesoro, porque las rentabilidades son elevadas. Mira, en Estados Unidos Apple también había hecho una cuenta para los que trabajaban ahí que ofrecía unas rentabilidades por encima, era del 3 o el 4%, eso no, ahora no recuerdo exactamente el valor, pero que eran muy atractivas. Entonces muchos de los empleados de la empresa habían depositado ahí. Ahora se descubre que para sacar el dinero necesitas una semana, 15 días. Bueno, o sea que hay también ahí como letra pequeña que no.
Sí,
pero
sí.
Ahora mismo, en este momento, las letras del Tesoro son las que ofrecen unas rentabilidades muy elevadas. Si las cuentas corrientes no están pagando nada, lo tienen que hacer en algún momento, y el Banco Central también los ha solicitado a las entidades financieras que paguen. Pero empieza a haber anuncios, a los que están atentos en la tele o en la radio, de entidades financieras que dice, traes tu nómina y te damos 500 euros, trae tu nómina y no sé qué, si te vamos a pagar el 0, algo por 100 hasta los 15.000 euros. Empieza a haber, ¿no?, un debate sobre esto. Y habrá más, porque al final estos mayores tipos de interés también significa restricción del crédito, menos dinero circulando, y habrá que pelear para tener este dinero. Y además, si este dinero de repente se va todo a la letra del Tesoro, los bancos, bueno, tienen que pelearlo. Y ojo, ¿cuál es el problema? Que mucho dinero que se va a letra del Tesoro lo que está haciendo es incrementar la capacidad de los gobiernos de poder endeudarse. O sea, le estás dando gasolina y eso también tiene otra variante, ¿no? Otra cara de la moneda, que es lo que estábamos diciendo antes. En los próximos años tenemos que reflexionar sobre la eficiencia de este gasto. Es decir, si nos endeudamos para que el país crezca, bien. Pero si nos endeudamos sin que crezcamos, pues ahí tenemos un problema de sostenibilidad.
Los círculos viciosos de la economía. El repaso a la actualidad económica con el profesor de Deusto Business School, Máximo Cermeli. Máximo, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Gracias a ti.